Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 6 de junio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra del pueblo Wurundjeri, Noelia Blasco con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te contaremos lo último que ha dicho el gobierno para clarificar el anuncio hecho recientemente de que todos los residentes permanentes serán elegibles para unirse a la Fuerza de Defensa Australiana. Tras el anuncio se dieron explicaciones contradictorias que crearon confusión. En temas de salud, vamos a hablar de la endometriosis, una enfermedad sin cura que padecen casi 1 millón de mujeres en Australia. Hablaremos con un ginecólogo que nos hablará de los nuevos tratamientos. Y también hablaremos sobre la cultura del café en Australia, ya que 3/4 de los australianos beben café todos los días, lo que se considera un elemento vital y también una forma de arte. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
El líder de los Verdes amenaza con emprender acciones legales contra el fiscal general. La oposición se enfrenta a más presiones para que revele detalles de su plan nuclear. Y Organización Mundial de la Salud confirma la primera muerte humana en el mundo por gripe aviar H5N2. Estos son los titulares de este jueves 6 de junio. Comenzamos contándoles que el líder de los Verdes, Adam Band, ha amenazado con emprender acciones legales contra el fiscal general Mark Dreyfus por lo que considera declaraciones difamatorias sobre el apoyo del partido a las protestas pro-palestinas. La respuesta se produce después de que laboristas y liberales condenaran a los Verdes por su oposición a la postura del gobierno sobre Israel y de que el fiscal general les acusara de fomentar los daños criminales y el comportamiento violento de los manifestantes. Adam Band acusó a Dreyfus de difundir desinformación y dice estar dispuesto a zanjar el asunto con sus abogados.
My lawyers have written to the Attorney General regarding what I consider.
Mis abogados han escrito al fiscal general en relación con lo que considero declaraciones difamatorias que hizo sobre mí y los Verdes. Creo que el primer responsable de la justicia de este país no debería hacer esas declaraciones totalmente infundadas y difundir desinformación. Ningún político debería hacer eso. Preferiría no tener que perseguir estos asuntos legalmente. Espero que el abogado responda de forma adecuada, decía. Los Verdes han acusado reiteradamente al gobierno de Anthony Albanese de ser cómplice de los bombardeos y la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel, que ha costado la vida a más de 36.500 palestinos hasta la fecha, según responsables sanitarios de Gaza. Y por otro lado, el papel de Australia en el desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial se conmemora 80 años después de la histórica campaña. El gobernador general David Hartley y su esposa representan a Australia en los actos que se celebran hoy en Francia y Reino Unido. Unos 3.200 australianos participaron en el desembarco en Francia el 6 de junio de 1944. Al menos 14 australianos murieron ese día y cientos más a lo largo de la campaña posterior. Ayudaron a formar una cabeza de playa en Normandía desde la que los ejércitos marcharon hacia Berlín para derrotar a los nazis. Jim Grebus sirvió en Nueva Guinea, lo que ahora es Papúa Nueva Guinea, y en las Islas Salomón. En esta jornada de reflexión advirtió contra los horrores de la guerra.
War's a wasteful, hurtful thing, and with no future in it.
La guerra es un despilfarro, es algo dañino, sin futuro, y eso es lo principal. Es difícil saber hasta qué punto lo entienden los jóvenes. No se puede poner a alguien viejo sobre una cabeza vieja, sobre unos hombros jóvenes. Solo podemos transmitir a los jóvenes lo que nosotros pasamos y esperar que nunca les vuelva a suceder, decía. Y el gobierno presiona al líder de la oposición, Peter Dutton, para que revele los emplazamientos propuestos para las reactores nucleares. La coalición afirma que apostará por la energía nuclear si gana el gobierno, pero aún no ha anunciado los emplazamientos exactos de los posibles reactores. Australia mantiene actualmente una moratoria sobre la energía nuclear que tendría que ser revocada para permitir la construcción de reactores nucleares en el país. El viceministro primer ministro Patrick Gorman afirma que si la coalición cree que existe un amplio apoyo a la energía nuclear, los emplazamientos deberían liberarse.
When it comes to research, they might say there's strong support for Mr. Dutton's plan.
Cuando se trata de una investigación que podría decir que hay un fuerte apoyo para el plan del señor Dutton, quiero decir que solo respalda mi llamada. Si el señor Dutton piensa que esto es una idea tan popular, eso sí. ¿Por qué se le oculta al pueblo australiano? Si cree que es una idea tan popular, ¿por qué no se presenta ante las comunidades donde se quiere poner esas centrales y dice dónde estarán? Esto continúa con un informe de Ciro del mes pasado en el que se calculaba que se tardarían 15 años en suministrar y producir electricidad mediante fuentes de energía nuclear a un coste aproximadamente dos veces superior al de las energías renovables. Y por otro lado, el tesorero Jim Chalmers asegura que reconoce que los australianos están bajo presión y espera que las medidas presupuestarias ayuden a aliviar la situación de muchos hogares. Las cuentas nacionales trimestrales muestran la debilidad de la economía australiana con un crecimiento del solo 0,1% en los tres primeros meses del año. Los datos muestran que los hogares gastan más en artículos de primera necesidad y que la cantidad que ahorran es la más baja desde la crisis financiera mundial. Chalmers afirma que ya estaba claro que muchos australianos lo están pasando mal financieramente.
We didn't need the national accounts to tell us that people are under the pump.
No necesitábamos que las cuentas nacionales nos dijeran que la gente está bajo mínimos, pero para eso estaba claro ya en las cuentas nacionales, ya sea la tasa de ahorro de los hogares, la debilidad a largo plazo en el consumo, el enfoque en lo esencial, el hecho de que las hipotecas están comiendo una mayor proporción del presupuesto familiar, de las familias, de la gente. Todo eso nos dice lo que ya sabíamos, que la gente está bajo presión y por eso la estrategia presupuestaria es tan importante en el contexto de una economía que apenas crece y una gente que está bajo mucha presión, decía. Y por otro lado, por primera vez en una década se ha aprobado un nuevo proyecto de extracción de gas en Victoria. Beach Energy transportará gas desde un yacimiento marino cercano a Port Campbell, en el oeste de Victoria, a finales de junio. El gas se destinará a hogares y empresas de Victoria y su suministro ya se ha tenido en cuenta en las previsiones energéticas, por lo que no afectará a los déficits previstos por el operador del mercado energético australiano. Es el único plan de extracción de gas que ha solicitado la aprobación del gobierno estatal desde el año 2014. Esto se produce en medio del impulso del gobierno hacia los hogares totalmente eléctricos, incluida la prohibición de gas en las nuevas construcciones a partir de enero de 2024. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que los países deben hacer frente no solo a la industria de los combustibles fósiles, sino también a las empresas que apoyan los esfuerzos por obstaculizar la acción por el clima. El máximo responsable de la ONU, que desde hace tiempo critica el papel de las empresas petroleras y gasísticas en el cambio climático, denunció que la industria gasta miles de millones en distorsionar la verdad y sembrar la duda sobre el cambio climático, mientras que solo invierte el 2,5% de su capital total en alternativas de energías limpias. Guterres afirma que los países deben centrarse en reducir las emisiones, proteger a las personas y la naturaleza de los fenómenos climáticos extremos. Debe impulsar la financiación para el clima y tomar medidas drásticas contra la industria de los combustibles fósiles.
Our planet is trying to tell us something. But we don't seem to be listening. We are playing.
Nuestro planeta está intentando decirnos algo, pero parece que no escuchamos. Estamos jugando a la ruleta rusa con él. Necesitamos una rampa de salida de la autopista hacia el infierno climático. La verdad es que tenemos el control de la rueda. El límite de 1,5 grados todavía es posible. Eso supone que tenemos que luchar más y lo tenemos que hacer ahora, decía. Y por otro lado, la Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles la muerte de una persona en México en el primer caso conocido de infección humana de la gripe aviar H5N2, una variante distinta a la detectada en Estados Unidos. Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de infección por un virus de gripe H5N2 notificado en el mundo y la primera infección por el virus aviar H5 reportada en una persona en México, declaraba la Agencia Sanitaria de la ONU. Las autoridades mexicanas habían informado el 23 de mayo a la organización de un caso confirmado de infección por gripe aviar H5N2 en una persona de 59 años que había sido hospitalizada. El paciente presentaba múltiples patologías subyacentes y el 17 de abril desarrolló fiebre, problemas respiratorios, diarrea y náuseas antes de fallecer. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha puesto en marcha la política fronteriza más restrictiva de su mandato al bloquear la posibilidad de que los migrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México hasta que disminuyan los intentos de cruce. La controvertida prohibición de asilo permite que las autoridades permite a estas deportar rápidamente o devolver a México a los migrantes que cruzan de forma ilegal la frontera sin posibilidad de solicitar asilo, pero solo entran vigor cuando las detenciones de migrantes superen las 2.500 diarias durante una semana. Las autoridades estadounidenses afirman que las detenciones siguen siendo lo suficientemente elevadas como para que las restricciones entren en vigor de forma inmediata. La prohibición se mantendrá hasta que las detenciones caigan por debajo de una media de 1.500 al día durante 3 semanas. Y más del 25% de niños menores de 5 años sufre pobreza alimentaria severa en el mundo, lo que supone que más de 180 millones de niños corren el riesgo de padecer graves consecuencias para la salud si no se tiene una dieta nutritiva y diversificada, según UNICEF. Un número impactante de niños sobreviven con una dieta muy pobre, consumiendo productos de 2 o menos grupos de alimentos, explicó AFP Harriet Torles, una de las autoras del informe publicado en el día de ayer. Según las recomendaciones de la Agencia de la ONU para la Infancia, los niños pequeños deben consumir diariamente alimentos de al menos 5 de los 8 grupos: leche materna, cereales, fruta y verduras ricas en vitamina A, carne o pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, otras frutas y verduras. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde: se esperan 23 grados de máxima en Perth con ligeras lluvias y tormentas. Adelaide presentará 18 grados de máxima en un día nublado. Melbourne 17 grados y mismas condiciones. Hobart alcanzará los 14 grados de máxima en una tarde nublada. Canberra presentará lluvias y 14 grados de máxima. Sydney 19 grados centígrados y lluvias. Brisbane llegará a los 22 grados de máxima en una tarde nublada. Similares condiciones en Cairns con 27 grados y 31 en Darwin con mucho sol y calor. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este jueves 6 de junio del 2024 vamos a explorar un tema de salud que afecta a casi 1 millón de mujeres en Australia. Es la endometriosis, una enfermedad que no tiene cura. Conversaremos con un ginecólogo experto en el asunto que nos va a hablar de los nuevos tratamientos. También vamos a hablar de la cultura del café aquí en este país, ya que 3/4 de los australianos beben café todos los días, lo que se considera un elemento vital y también una forma de arte. En deportes te contaremos la salida de Demi Naur de Roland Garros y hablaremos del partido que enfrenta hoy los Socceroos para las clasificaciones al Mundial de Fútbol. Pero primero, el gobierno ha clarificado su anuncio de que todos los residentes permanentes serán elegibles para unirse a la Fuerza de Defensa Australiana a partir de enero del próximo año. El ministro del Personal de Defensa, Matt Keogh, afirmó inicialmente que las personas de cualquier país serían elegibles, pero desde entonces ha aclarado que solo estará abierto a los ciudadanos de las naciones que pertenecen a la Alianza de los Cinco Ojos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El gobierno señaló a principios de este año que por primera vez los no ciudadanos australianos serían elegibles para unirse a la Fuerza de Defensa de Australia. Sin embargo, a medida que se desarrollaba esta normativa, el alcance del plan se hizo mucho más grande. El anuncio inicial era que los ciudadanos neozelandeses que cumplieran con los requisitos de ser residentes permanentes durante 12 meses y pasar los controles de seguridad serían elegibles para unirse al ejército durante 12 meses y luego se expandiría a los ciudadanos británicos, estadounidenses y canadienses a partir de enero del próximo año. El ministro de Personal de Defensa, Matt Keogh, afirmó entonces que el alcance era mucho mayor, incluyendo a cualquier residente permanente de cualquier nacionalidad.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least one year as a permanent resident.
A partir del 1 de enero del próximo año, cualquier residente permanente en Australia que haya estado aquí durante al menos un año como residente permanente y que no haya estado en una fuerza de defensa extranjera de ningún tipo en los 2 años anteriores y que cumpla con todos los requisitos habituales de seguridad, investigación y carácter para unirse a la fuerza de defensa, podría presentar una solicitud, decía el ministro de Personal de Defensa. Keogh continuó con esta afirmación durante todo el día y el ministro de Defensa, Richard Marles, se vio obligado a aclarar el alcance de esta medida en la ABC.
Then from the 1st of January, that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision.
A partir del 1 de enero, eso se extenderá a los países de los cinco ojos. Esa es la decisión que hemos tomado. Pero tenemos un ojo más allá de eso, en el Pacífico, realmente, decía el ministro de Defensa, Richard Marles. El senador liberal Simon Birmingham cuestionó a la senadora laborista Jenny McAllister sobre la confusión durante la sesión del Parlamento del miércoles.
Mr. Keogh and Mr. Marles made that clear in the press release, and I understand that both Mr. Marles and Mr. Keogh.
El señor Keogh y el señor Marles lo dejaron claro en el comunicado de prensa y tengo entendido que tanto Marles como Keogh han dado posteriormente otras declaraciones a los medios de comunicación. A lo que Birmingham respondió, ministra, ese es el problema. Posteriormente, el señor Keogh ha hecho otras declaraciones a los medios de comunicación que son tremendamente inconsistentes con el comunicado de prensa. ¿No había leído el comunicado de prensa o no entendió los escritos? Preguntaba el senador liberal Simon Birmingham a la senadora laborista Jenny McAllister. Y también después de 90 días de servicio, los residentes permanentes que se inscriban en el ejército serán elegibles para la ciudadanía. Fiona McSpirin, primera secretaria adjunta del Departamento de Defensa, dice que ya hay disposiciones que permiten el proceso acelerado bajo la ley de ciudadanía. Es una forma más rápida de ser elegible para solicitar la ciudadanía australiana. Es el servicio de defensa de 90 días que existe bajo la Ley de Ciudadanía Australiana del 2007, decía Fiona McSpirin. El senador Birmingham expresó su preocupación de que el sistema podría ser manipulado y que podría haber personas que ingresen al ejército con la única intención de acelerar su ciudadanía. La jefa de personal del ejército, teniente general Natasha Fox, dice que el regreso de las obligaciones de servicio impuestas por los militares mitigará ese riesgo.
People are enlisted under conditions of appointment or enlistment.
Las personas se alistan bajo condiciones de nombramiento o alistamiento que determinan las condiciones que deben cumplir, la duración del periodo de servicio, los oficios a los que pueden ir y, por lo tanto, la capacitación probable que se llevará a cabo con el tiempo. Todo ese trabajo y ese conocimiento y comprensión se lleva a cabo en el proceso de reclutamiento antes de que se alisten. Por lo tanto, todos los candidatos son conscientes de sus obligaciones en el momento del alistamiento, decía la jefa de personal del Ejército Australiano, o ADF. Y esta no es la primera vez que el gobierno se equivoca en los detalles. A principios de esta semana, el ministro de Inmigración, Andrew Gills, admitió que se equivocó al afirmar que se estaban utilizando aviones no tripulados o drones para monitorear a los detenidos de inmigración liberados. El ministro de Salud, Mark Butler, dijo que el gobierno trabajó para corregir la información en ambos casos.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly. And some miscommunication.
Es importante que comuniquemos nuestras políticas con mucha claridad y si se produce algún error de comunicación, que se aclare lo antes posible. Y eso ha sucedido en ambos casos. Este era el ministro de Salud, Mark Butler, terminando esta historia de Rania Yalup para SBS News.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Casi 1 millón de mujeres en Australia padecen endometriosis, una enfermedad sin cura, pero con un futuro cada vez más prometedor debido a nuevas técnicas y medicamentos. El gobierno federal anunció hace unos días que invertirá 49 millones de dólares para ayudar a pacientes a sobrellevar costes y tratamientos. Gracias a esta inversión, las personas tendrán acceso a consultas especializadas más largas, de 45 minutos o más, y estarán cubiertas por Medicare. Las consultas ampliadas y los descuentos garantizarán que las personas puedan recibir evaluaciones oportunas y adecuadas y que no tengan que esperar más para recibir diagnósticos y tratamientos críticos. La inversión ayudará también a pacientes con afecciones ginecológicas complejas, como dolor pélvico crónico y síndrome de ovario poliquístico. Noelia Blasco conversó con el ginecólogo Fernando Infante, que retrata la situación de las pacientes en Australia.
Básicamente, la endometriosis es una condición en la que el tejido que vive dentro del útero, la capa interna del útero que se llama endometrio, esas células se depositan afuera del útero. La teoría más aceptada de cómo esto ocurre es por lo que llamamos menstruación retrógrada, es decir, que el flujo menstrual se regresa a través de las trompas de Falopio y se deposita en el abdomen, fuera del útero, en los órganos que están al lado del útero o detrás del útero. Es solamente una teoría porque estudios han demostrado que muchas mujeres pueden presentar menstruación retrógrada, pero no todas las mujeres tienen endometriosis, así que no sabemos exactamente qué es lo que hace que una mujer que ya tiene esa situación esté más propensa a que se le deposite este tejido, y este tejido con cada ciclo menstrual se despierta, se activa y produce mucho dolor, porque es un tejido que actúa como una especie de pegamento, en inglés de glue. Lo que ha ocurrido históricamente es que a las niñas se les ha enseñado que sus periodos pueden ser dolorosos y que eso es normal. Y la verdad es que un dolor exagerado que limite la actividad, que afecte la calidad de vida, no se debería considerar como normal. Y eso es lo que ha hecho que aprendamos que realmente es una condición más extensa de lo que creemos. Las estadísticas en este momento nos dicen que más o menos una de cada 7 mujeres, entre una de cada 7 o tal vez una de cada 9, pueden padecer endometriosis. Ahora, el espectro es muy variado de cómo se presenta y de cómo afecta. Yo he manejado pacientes que, por ejemplo, a la edad de 45 años presentaron un quiste ovárico y no tenían nada de dolor, y al hacer la cirugía para el quiste nos hemos dado cuenta que era un quiste secundario a la enfermedad de endometriosis y que la enfermedad estaba mucho más extendida de lo que se hubiera pensado. Y por el otro lado, también he tenido muchas pacientes, sobre todo mujeres más jóvenes, con sintomatología muy severa, que tienen casos de enfermedad que son más leves. Entonces, la correlación entre la severidad de la enfermedad y la presentación clínica no es directamente proporcional, no es del todo clara. Lo importante es que no se le diga a una persona, no, tranquila, esos periodos, eso está bien que te duele así, nada, quédate en casa, ponte paños de agua tibia o agua caliente y se te va a pasar y 3 días después vas a estar bien, sino que es conveniente hacer la investigación y empezar los tratamientos.
Fernando, supongo que habrá muchas niñas o adolescentes que sufran durante muchos años. ¿A partir de qué edad se toma la decisión de acudir a un especialista y preguntar, ¿es normal lo que me está sucediendo? ¿Es normal este dolor? ¿Cuántos años pasan hasta que pues, o los papás o bien ya la joven ya de adulta decide tomar ese paso, ¿no?, para consultar con un profesional?
Lo que hemos visto históricamente, y esto nos podría horrorizar un poco, es que a veces hay un tiempo de hasta unos 8 años en demorarse en hacer el diagnóstico. No hay un límite para decir cuándo debe una paciente acudir a ayuda profesional. La endometriosis puede desarrollarse cerca de la menarca. La menarca es el primer periodo, así que realmente no hay un límite. Lo importante es considerar que en las pacientes más jóvenes, tener en cuenta que hay ciertos tratamientos que de pronto pueden ser muy invasivos o que de pronto puedan ser dejados para más adelante, pero no deberíamos, simplemente por el hecho de que una mujer esté muy joven o muy cercana a la menarca, no atenderla. Hay ginecólogos que se dedican a salud del adolescente. Yo pensaría que tener a mano una ginecóloga con interés o subespecialidad en salud del adolescente es una buena idea.
¿Hay cura para esta enfermedad?
Lamentablemente no, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que una vez que se establece tiende a volver. Hay manera de suprimirla, hay manera de controlarla. El tratamiento quirúrgico en este momento es el estándar de oro, de digamos, de lo más aproximado a una curación. Y en manos que tengan bastante experiencia operando endometriosis, podríamos decir que muchas mujeres tienen un alivio de unos 5 años en promedio, pero ciertamente algunas pacientes terminan siendo o teniendo que ser operadas más frecuente que eso. Es variable, pero no, la cura es la menopausia, Noelia, cuando el efecto del ciclo ovárico desaparece, ahí el tejido de endometriosis ya deja de ser activo.
¿Y cuál es la solución temporal a la que echa mano? ¿Qué recetáis, bueno, los profesionales?
Son bastante, es un enfoque gradual. Empezamos con considerar el manejo de los síntomas, que es básicamente una medicación tan inocua o tan común como el ibuprofeno o como a mí me gusta, por ejemplo, me gusta usar el ácido mefenámico. Aquí lo conocemos en Australia como Ponstan. Cualquier medicación que sea uno de esos antiinflamatorios no esteroideos va a tener una acción sobre las prostaglandinas que están mal reguladas en el ciclo menstrual de la paciente con endometriosis y pueden ser efectivas en controlar el dolor y en controlar parte, digamos, del proceso patológico. Así que esa sería como la primera línea. En la segunda línea tenemos los medicamentos hormonales, que básicamente se dividen en dos componentes. El estrógeno más la progesterona, que usualmente viene en forma de la píldora anticonceptiva, básicamente. Los medicamentos que solo tienen progesterona, que pueden ser el dispositivo intrauterino que tiene progesterona que se libera. Hay dos clases en Australia. Creo que en otras partes del mundo puede que haya 3 clases. Aquí tenemos 2, el Mirena y el Kailina. El Mirena dura 5 años y el Kailina dura 3. Con el Kailina todavía no tenemos mucha experiencia manejando endometriosis, así que no estaría muy grande en la línea, pero por ser más pequeñito que el Mirena en tamaño, puede ser mejor tolerado por una paciente menor o de menor tamaño físicamente. Tenemos una medicación que es un progestágeno solo que lleva en el mercado unos 3 años, que se llama Slinda, Slinda. Esta es una medicación que tiene drospirenona de 4 miligramos, es un anticonceptivo también que puede ser, podría ser, no estoy a mano con estudios, pero podría ser eficiente para manejar. El implante que va debajo de la piel, el implanón, también podría tener solución efectiva contra la endometriosis. Y ahora tenemos una nueva medicación, bastante nueva, que se llama Ryeqo, R-Y-E-Q-O. Es una medicación que acaba de ser aprobada y no sé si el gobierno tenga como parte de su estrategia de los 50 millones de dólares de los que me hablas, la posibilidad de ampliar el uso de esta medicación. En este momento es una medicación de segunda o tercera línea, es decir, no debería ser probada inmediatamente. Es una medicación que ha sido estudiada en Europa y en Europa nos llevan 2 años de estudios de pacientes ya en estudios clínicos. En este momento solo está aprobada para uso de 2 años y básicamente lo que hace es inducir una especie como de menopausia en la que el ciclo ovárico debería parar, pero es una medicación que tiene 3 componentes y 2 de esos son básicamente suplementar el estrógeno y la progesterona que la paciente va a dejar de producir por sí misma una vez que esa medicación se empiece. Y lo que tiene esta medicación como algo más novedoso es que a la dosis que está el estrógeno y a la dosis que está la progesterona, se supone científicamente hablando que deberían dar el mejor nivel que va a necesitar la mujer para más tiempo. Igual, por precaución, es importante hacer un análisis del estado de mineralización ósea, es decir, porque la falta de estrógeno y progesterona a corta edad, a mediana edad, puede devenir en pérdida del calcio, pérdida de la contextura ósea. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Es una medicación que en este momento mi opinión sería que solamente debería ser manejada por los especialistas, pero pienso que tiene bastante campo de acción y bastante futuro. Y de pronto sería indicada para mujeres que ya han tenido cirugía o que no pueden tener cirugía o que ha fallado la cirugía, por ejemplo. Así que es una buena idea para tener a mano. No va a permitir que una paciente se embarace, eso hay que aclararlo. Cualquiera de estas medicaciones hormonales, ninguna va a permitir que la paciente pueda quedar embarazada. Y la cirugía, como te decía, es el estándar de oro, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Por muchos años la cirugía se reservó como la única manera de diagnosticar endometriosis. Hemos tenido en la última década o década y media avances gigantescos a nivel de diagnóstico con el ultrasonido pélvico. Y hoy tenemos, y aquí en CIMI tenemos pioneros de esto, de investigación a nivel mundial ahora.
Fernando, para finalizar, me contabas que en Sydney hay grandísimos profesionales, eminencias en este tema. Sí. Decías que en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo. ¿Qué futuro ves para el tratamiento de la endometriosis aquí en Australia con respecto a otros países, otros continentes? ¿Ves que se va a una velocidad buena, a un rumbo bueno o debería ir más rápido?
Yo pienso que vamos a una velocidad buena y pienso que vamos para una destinación positiva. Yo personalmente soy del tipo de persona que siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Soy optimista, con lo cual le doy la bienvenida a cualquier estrategia que exista para ayudar a nuestras pacientes en esta situación. Esta medicación de la que hablaba yo ahora me da bastante esperanza, porque por muchos años pacientes que han tenido una o varias cirugías, que han sido cirugías avanzadas, con estadio 4 a 6 de endometriosis, hecha por cirujanos entrenados en estadio 4 a 6, e igual todavía tienen muchos síntomas, han tenido que ser enviadas, referidas a centros especializados de dolor pélvico. Entonces sí, se manejan muchas otras cosas, como por ejemplo fisioterapia del piso pélvico o medicaciones encaminadas al manejo del dolor crónico. La endometriosis produce un cuadro de dolor pélvico crónico que en sí mismo es una entidad que no necesariamente responde a cirugía, que debe ser manejada por un equipo multidisciplinario. Yo pienso que eso tiene todavía gran cabida, pero sí me parece que había una especie como de eslabón un poquito que faltaba, y eso me da como ginecólogo generalista me da bastante entusiasmo y optimismo de que pueda ser una intervención que le convenga o que le ayude mucho a las pacientes que yo veo. Así que yo veo un buen futuro.
Fernando, ha sido un gusto poder hablar contigo en Australia en Español. Gracias por acompañarnos hoy.
A ti, Noelia, por tu invitación.
Era Noelia Blasco con esa entrevista. Los australianos están obsesionados con el café, tanto que a menudo se hace referencia a Melbourne como la capital mundial del café. Pedir café es un asunto serio, así que hoy vamos a explorar cómo se toma el café en Australia. Tres cuartas partes de los australianos beben café todos los días. Aquí se considera el elemento vital y también una forma de arte. A diferencia de los Estados Unidos, donde el café de filtro es popular, los australianos se esfuerzan por sacar lo mejor de su café. Lily Fairhall administra una cafetería de especialidad en Melbourne.
Hemos sido muy afortunados de recibir tantos inmigrantes de Europa Occidental, donde se originó el espresso, por lo que tenemos montones de espresso en Australia. A través de años y años de beber espresso, hemos llegado a desear naturalmente granos de mejor calidad. Hemos empezado a conseguir granos de diferentes partes del mundo, experimentando un poco más.
Y todo comienza con la máquina de espresso, diseñada para extraer porciones concentradas de café o espresso a alta presión. Los baristas expertos operan la máquina de espresso con una precisión increíble para crear una variedad de estilos de café para todos los gustos. El maestro cafetero Santo Bucheri es el propietario de MAP Coffee. Dice que el espresso, también conocido como negro corto, forma la base de la mayoría de los cafés. Es la mejor expresión de cómo sabe realmente el café y es una ciencia exigente.
Espresso o short black es un café que en Australia se hace con 10 o 12 gramos de café y se extrae 30 mililitros del líquido. No hay que confundirlo con el ristretto, que es muy similar usando la misma cantidad de café, de 10 a 12 gramos, pero extrayendo alrededor de 20 mililitros de líquido.
Era Santo Bucheri. El ristretto, por otro lado, ofrece un sabor más audaz que el espresso, porque es más concentrado. Aunque un espresso es una sola porción o trago de café, muchos cafés servirán un trago doble, así que ten cuidado. Nuestros pedidos de café más populares se dividen informalmente en blanco y negro. Y como era de esperar, muchos tienen nombres italianos. Los cafés negros son aquellos que se elaboran sin leche. Según la experiencia de Lily Fairhall, el café negro más popular es el negro largo o long black en inglés.
El long black es solo agua caliente y dos tragos de espresso por encima, bebido por personas a las que les gusta el sabor del café, obviamente. Puedes conseguir un negro corto que es solo un espresso. Eso es para las personas a las que realmente les gusta el sabor del café o quieren un golpe muy rápido de cafeína. Otro café negro que se ha vuelto muy popular es el café filtrado o batch brew. Ese es un café de goteo, lo cual es bastante gracioso porque supone retroceder un poco en el tiempo. Pero ahora el café es de mejor calidad, por lo que se pueden obtener muy buenos sabores.
Era Lily Fairhall. A continuación están los cafés con leche, utilizando una base de espresso y añadiendo leche que suele espumar con vapor. Las cafeterías, que antes solo ofrecían leche de vaca, entera o baja en grasa, ahora ofrecen leche de soja, avena y almendras como alternativas sin lácteos. Solo tienes que preguntar. El café latte, o simplemente latte, es un café con leche servido en un vaso y rellenado con leche espumosa para crear una textura sedosa. Otra vez, Lily Fairhall.
Para el tipo de café con leche, el más popular con diferencia es el latte. Sin embargo, mucha gente también toma flat white. No creo que haya mucha diferencia entre los dos, solo el tipo de taza en la que los pones. pero los flat whites se originaron en Australia y, en cierto modo, se han apoderado del mundo. Sin embargo, no creo que nadie más los haga de la misma manera que nosotros.
El piccolo latte es, como dice su nombre, un latte a pequeña escala. Tiene un trago de espresso con una pequeña cantidad de leche para crear un café más fuerte. Y para los más golosos está la opción del cappuccino, un café con leche cubierto con una capa de chocolate en polvo. Y Melbourne incluso cuenta con un café exclusivo que es similar al piccolo latte, para aquellos que quieren un fuerte golpe de cafeína, el Magic.
The Magic confuses a lot of people.
El Magic confunde a mucha gente. Un Magic es básicamente un latte pequeño y fuerte. Tiene menos leche, por lo que la proporción está ligeramente modificada para que tenga un sabor mucho más fuerte. Creo que la gente los pedía con la suficiente frecuencia como para decidir ponerle un nombre.
Estos estilos son populares entre los amantes del café, a los que les gusta beberlos rápidamente. Otro de este tipo es el macchiato, que se traduce como mancha en italiano.
Un macchiato es simplemente un trago de espresso con una cucharada de espuma de leche encima. La leche generalmente suaviza el sabor del café. Lo hace un poco más apetecible. Creo que la gente lo toma cuando quiere una dosis de cafeína, pero no quiere ese sabor completo y crudo a espresso. Solo quieren un poquito de leche para equilibrarlo.
Incluso hay un café para las personas que no quieren cafeína. Al café descafeinado o decaf se le ha eliminado la mayor parte de la cafeína. Durante mucho tiempo, el descafeinado ha tenido una mala reputación, que realmente no la merece, dice Fairhall.
Yo siento respeto por los que toman descafeinado porque están bebiendo café por el sabor. No dependen de él para aguantar el día. Y el café descafeinado ha mejorado drásticamente, incluso en los últimos 10 años. Han desarrollado mejores procesos para descafeinar los granos y los obtienen de mejores plantaciones. Anteriormente eran solo granos de mala calidad que estaban descafeinados y fue una ocurrencia tardía.
Algunas cafeterías te ofrecerán también la posibilidad de elegir entre café de granos de origen único o de mezcla. Santo Buccheri dice que los amantes del café experimentan con un solo origen para tener una experiencia única.
El origen único es en realidad un café que proviene de un país específico, y dependiendo de la cafetería, a veces muestran también la región e incluso la ubicación real y el nombre del productor. Esto es muy interesante. La mezcla será una mezcla de esos orígenes, por lo que la mezcla le dará la consistencia.
Con tantas opciones, los baristas reciben todo tipo de solicitudes inusuales. Los cafés tratan de adaptarse a la mayoría de las preferencias de los clientes, pero algunos pedidos son demasiado, dice Fairhall.
Recientemente recibí un pedido de café con mitad leche de almendras y mitad leche de avena, y dije, no voy a hacer eso, porque a veces todo se reduce a la eficiencia.
Era Fairhall. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del baby chino. Una pequeña taza de leche espumosa espolvoreada con chocolate en polvo. Está diseñado para mantener ocupados a los niños pequeños mientras los adultos beben sus cafés. Algunos piensan que los están preparando para una vida de adicción al café. Solo el tiempo lo dirá. Y este ha sido un segmento producido por Melissa Compagnoni para Vida en Australia. Ya llegamos al tiempo de los deportes y ya está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar hablando por el fútbol y hablando de los Socceroos, que hoy van a jugar en Bangladesh y van a entrar en la segunda fase de partidos de cara al Mundial. Cuéntanos.
Claro que sí. Hoy a las 20:45 horas, hora de Australia, el equipo australiano se enfrenta a Bangladesh buscando el liderato del grupo. Tiene 12 puntos invicto, pero un punto más y con eso le asegura ganar el grupo y así seguir avanzando a la segunda etapa de poder llegar al Mundial 2026. Después de este partido, Australia viaja a la ciudad de Perth porque el martes juega el último partido de su grupo frente a Palestina.
Y también está el sorteo de Copa del Mundo Sub-20 femenina que se va a jugar en Colombia, precisamente. Australia está en un grupo duro, ¿no?
Efectivamente. El 31 de agosto se inicia el Mundial Sub-20 femenino en Colombia, en el Campín de Bogotá. Primer partido, Colombia-Australia por el Grupo A. El Grupo A está compuesto también por Camerún y México. Un grupo complicado para el equipo australiano, indudablemente jugar frente al dueño de casa que viene haciendo una muy buena campaña en el fútbol femenino. Los otros grupos quedaron formados con en el Grupo B, Brasil quedó frente a Francia, Canadá y Fiji. Luego en el Grupo C, España, Estados Unidos, Paraguay, Marruecos. En el Grupo D, Alemania, Venezuela, Nigeria. Y el otro equipo sudamericano es Argentina y el de Centroamérica, Costa Rica, quedaron en el grupo F junto a Corea del Norte y Países Bajos.
Y tenemos resultados de partidos de las Copas Libertadores y Sudamericana.
Partidos pendientes que quedan. Ayer Huachipato en la Higuera de Talcahuano en Chile perdió frente a Gremio de Brasil por 1-0 y quedó relegado al tercer puesto en el Grupo C. Con esto va a la Copa Sudamericana. Gremio tiene un partido más pendiente que lo juega el domingo frente a Estudiantes. Si gana Gremio, gana el grupo y Strongest temería segundo en el Grupo C de la Copa Libertadores. Y en el Grupo C también de la Sudamericana, Internacional de Porto Alegre en Bolivia derrotó a Real Tomayapo por 2-0 y quedó segundo en el grupo frente a Delfín. El Grupo C lo ganó en la Copa Sudamericana Belgrano de Córdoba con 12 puntos. Este domingo juegan el último partido del grupo Internacional frente a Delfín. Ambos tienen 8 puntos. Uno de ellos quedará fuera de la Copa Sudamericana y el ganador va a los playoffs 2024.
Nos vamos ahora al tenis, Juan, y la noticia del día es que el australiano de Miñahora ha quedado fuera de Roland Garros.
No pudo frente a Alexander Zverev, cayó por 3-0. Era su mejor campaña en Grand Slam, llegó hasta cuarto de final, pero no pudo llegar por primera vez a una semifinal. Por su parte, Zverev se va a enfrentar a Casper Ruud en la primera semifinal del Abierto de Francia. La otra semifinal, ¡uy, qué partido vamos a tener! El número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, frente a Jannik Sinner, número 2 del mundo, que una vez terminado el torneo será el nuevo número 1 del escalafón masculino, desplazando a Novak Djokovic, que ha salido lesionado en esta versión de la Copa del French Open 2024. Y en damas tenemos que han habido grandes sorpresas. La primera gran sorpresa fue de la italiana Yasmin Paolini, que eliminó a Rybakina por 2-1. Es la jugadora más baja del torneo, 1.63, y una vez terminado el torneo será la número 10 del mundo y se va a enfrentar a otra gran promesa del tenis ruso, Amira Andreeva, 17 años y 37 días. Es la más joven en llegar a semifinales desde la era de Martina Hingis en 1997. Eliminó a la número 2 del mundo, a Arina Sabalenka, por 2-1. Con esto, Andreeva y Paolini van a jugar la primera semifinal y la otra semifinal es la número 1 del mundo, Iga Świątek, frente a Coco Gauff, la número 3 del mundo. Partidos durísimos van a tener ambas las cuatro finalistas, pero dos solamente estarán en la final del Abierto de Francia 2024.
Se está poniendo muy emocionante. Seguimos con tenis porque Nadal ha dicho que es posible que no vaya a ir a Wimbledon porque parece que quiere ir a las Olimpiadas, ¿qué está diciendo?
Su concentración es total, llegar a las Olimpiadas y jugar las Olimpiadas defendiendo a España. El problema es que está entrenando en tierra batida. Si se va a jugar a Wimbledon es en césped, pero luego tiene que adaptarse nuevamente a tierra batida porque en París en las Olimpiadas va a ser en cancha de arcilla. No quiere sufrir ese cambio, esa adaptación, por lo tanto lo más probable es que no juegue el tercer Grand Slam de la temporada, como es Wimbledon.
Sí, otro que tampoco va a poder jugar Djokovic, ¿no? Porque tiene que operarse la rodilla.
Efectivamente, se opera de la rodilla derecha. Hoy se opera, se pierde Wimbledon, no va a poder jugar Wimbledon y quiere, llegar a las Olimpiadas, porque el primer partido de las Olimpiadas en tenis es el 27 de julio. Espera llegar al 100% o por lo menos poder participar en defender a Serbia. Complicado para Djokovic, que perdió el número uno del mundo, ahora tiene problemas los meniscos en su rodilla derecha, y vamos a ver si la recuperación le permite llegar a las Olimpiadas.
Ahí estaremos pendientes. Dejamos el tenis, nos vamos a la Fórmula 1. Se está ahora corriendo en Canadá y se han cerrado ya las especulaciones respecto a Checo Pérez. ¿En qué ha quedado todo?
Ha quedado que Checo Pérez ha renovado por 2 años más con Red Bull. Tendremos al mexicano defendiendo a Red Bull y compañero de equipo de Verstappen por 2 años más. Está muy tranquilo, quedó muy conforme con el nuevo contrato. Lo que sí, también esta contratación de Checo Pérez, renovación de contrato, cada vez se le va quedando menos espacio a Carlos Sainz, que también era una de las posibilidades que llegara a Red Bull, porque recordemos que no tiene equipo para la próxima temporada, ya no está no va a estar en Ferrari. Así que una puerta más se le ha cerrado a Carlos Sainz, pero Checo Pérez feliz y contento de seguir conduciendo un Red Bull.
Muy bien. Y en motos, Marc Márquez va a estar con Ducati de forma oficial, ¿no?
Oficialmente se viste de rojo la próxima temporada y será compañero de equipo de Pecco Bagnaia, actual campeón del mundo. Dos campeones del mundo, tremendos pilotos, van a estar compartiendo el mismo camarín, las mismas motos, y se vestirán de rojo. Lo que sí, que también ha provocado todo este revuelo, es que Jorge Martín, que es el actual líder de la competencia de motociclismo, él ha dicho que él quería ir a Ducati 1, a la marca oficial, vestir de rojo. Le han dicho que no, por lo tanto, ha firmado contrato ahora por Aprilia, se va de Ducati y se va a Aprilia. A contar del próximo año, Martín será piloto de Aprilia y un duro rival para las Ducati.
Y nos vamos al ciclismo porque se está corriendo el Criterium en Francia.
Se está corriendo el Criterium de Dauphiné. Se corrió la contrarreloj con llegada a Neuville de 34.5 kilómetros individual, esta contrarreloj. Renzo Benepol la destrozó, la contrarreloj. Ganó la etapa número 4 y es el nuevo líder de la competencia, seguido de Primo Roglic de Eslovenia a 33 segundos y de Mateo Jorgensen a 1 minuto 04 de Estados Unidos. Hoy se corre la quinta etapa de 167 kilómetros, etapas para aventureros o velocistas. Todo esto se puede ver en SBS Televisión.
Muy bien, y terminamos con la primera edición de la Vuelta a Cataluña Femenina. Cuéntanos.
3 días de ciclismo en Cataluña, primera versión de la Vuelta Femenina, estará presente Mariana Voss, una de las grandes ciclistas del mundo, 250 carreras ganadas, 3 veces campeona del mundo, ha ganado las clásicas increíbles del ciclismo femenino, estará participando en esta vuelta que atrae a muchos equipos de ciclismo, estarán 20 equipos de ciclismo participando, 7 del equipo Women World Tour, por lo tanto es una carrera de primera categoría.
Excelente, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.